Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Las 10 y 2 minutos, ahí sonaba tal vez maravillosa canción de Alejandro Fernández y Antonio José, y tal y como les habíamos anunciado, hoy la mañana se centra en el exterior, y por eso vamos a dar paso a nuestros compañeros que se encuentran en el restaurante 55 en Caleta de Fuste, un programa especial, análisis de lo que dio de sí esta última edición de Fitur 2022. Vamos a darle ya la bienvenida a Santiago Travieso. Adelante, compañero.
Bueno, pues saludos cordiales, Basi, desde el control central. Y bueno, pues otra vez reunido el equipo exteriores, Basi, en el control central, aquí desde el restaurante 555 en el Castillo. Bueno, pues en este caso con Iván Travieso en los controles y quien les habla, Santiago Travieso. Efectivamente, recuperamos, el año pasado lo celebramos en la tenencia de alcaldía, fuera de la tenencia de alcaldía del Castillo, y bueno, pues volvemos otra vez al 555, donde siempre nos acogen tan bien como normalmente lo hacen Cristina y Tarek. Y lo que hacemos es intentar de alguna forma analizar lo que ha sido esta edición de Fitur, 42 ediciones oficialmente, porque no se cuenta la edición del año pasado, son realmente 43 ediciones, pero son 42 ediciones sin contar la experiencia COVID del año pasado. Una edición en la que, bueno, si bien el año pasado era la primera y no hubo ningún caso que se conociera, pues en esta segunda no hemos ido con mucha gente perjudicada por COVID y hemos vuelto con gente perjudicada por COVID, o sea que unos cuantos además. Por tanto, bueno, pues con un pico de pandemia importante en ese momento, pero también con un nivel de satisfacción importante en cuanto a lo que se trata la feria de Fitur, que lo iremos comentando. En este caso, bueno, además de la conectividad, que ya se habla para el verano, y no solamente desde el Patronato de Turismo de la Isla Fuerteventura, sino también de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, pues además también, bueno, con el último día se confirmaba algo que ya la consejera Jessica León venía trabajando hace tiempo, desde que llegara a esta responsabilidad en el Cabildo, que es, bueno, pues la incorporación de Fuerteventura en Saborea España. Y esta es una noticia sin duda importante. También Antigua presentó un tema gastronómico que es la despensa. Y bueno, pues tenemos al único concejal de gastronomía de España, que es del Oliva, y hoy nos acompaña. En este caso, Jessica León, consejera, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos ya?
Bien, sorda del oído derecho. Ahora me estaba diciendo Iván que mi capacidad de concentración se ha disminuido y es producto de la COVID, y me quedo tranquila porque llevaba una semana que no daba pie con bola. Pero bueno, bien, ya mejor, nada que ver con cuando volvimos de Madrid. O sea que bien.
Bien, pues también nos acompaña en este caso, bueno, pues Débora Edito, concejala de anfitrión, además venimos siempre a su municipio, pues concejala de turismo del municipio de Antigua.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Gracias por la invitación, muy bien, gracias. Yo no tuve COVID todavía, toco la madera. Creo que soy la única, yo y Celino en todo el grupo, ¿no?
Pero ni en Fitur ni nunca.
Ni en Fitur todavía no.
Bueno, Celino me
sí,
extraña, porque
yo...
es bicho malo. Celino no es algo que me sorprenda.
No, surfeo 6, hola.
Bueno, pues Celino, buenos días, Celino Pierre, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí de nuevo en esta mesa para hablar de yo creo que de Fuerteventura, de la marca Fuerteventura, que por fin estamos yendo y se está viendo sobre todo la unidad de la isla en torno al patronato y a la Consejería de Turismo, cosa que veníamos reivindicando hace muchos años y que ahora estamos disfrutando en esta recta final de la legislatura, y nunca es tarde, si la dicha es buena. O sea que se están haciendo cosas en común, hay un plan de sostenibilidad turística que se ha otorgado al Cabildo Insular de Fuerteventura y que va a valer para que los destinos turísticos sean más competitivos y, bueno, y en torno al patronato, pues ir haciendo cositas y avanzando. Contento por la feria de Fitur, que me imagino que hablaremos ahora en cada municipio, ¿no?
Bueno, pues no pudo estar en la feria, todo preparado, pero al final se le cogió el COVID y no pudo estar, y fue la que se tuvo que quedar. Sonia Álamo, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
De turismo, entre otras cosas.
Cosas, sí, efectivamente.
¿Qué tal?
Bien, ya, bueno, pues ya recuperada, en vías de que en algún momento pueda estar recuperada del todo, pero sí, igual que la consejera, pues todavía estamos adoleciendo algunas secuelas del COVID, pero bueno, con la esperanza de que poco a poco pues vayamos recuperándonos, ¿no? Vamos a ver cómo va todo, si todavía no tiene uno la capacidad pulmonar, obviamente, que teníamos antes, pero bueno, vamos a ver cómo va todo. Pero sí, la verdad es que esperanzada e ilusionada, ¿no? En torno, sobre todo, al plan de recuperación tras la situación de pandemia que todavía estamos atravesando, ¿no? Y bueno, pues como bien también decía Celino, en unidad todos los municipios en torno pues a la marca Fuerteventura y obviamente de la mano del Cabildo y del Patronato de Turismo, obviamente, ¿no? Y la verdad que, bueno, hemos traído unas noticias, la verdad que muy buenas, yo creo, en mi opinión. Yo lo viví de aquí, ¿no? Y las noticias que nos llegaban a Fuerteventura durante los momentos que ellos estaban allí haciendo su buena labor, su buen trabajo, pues yo creo que eran bastante esperanzadoras y bueno, pues enriquecedoras para el sector turístico a nivel general, ¿no? Esperanza, ilusión, y bueno, esa vía de recuperación, como bien decía Celino, también a través de los planes de sostenibilidad turística en destino y bueno, pues que poco a poco vayamos avanzando en esa línea, ¿no? También obviamente destacar la última jornada, que yo creo que fue la del viernes, si no me equivoco, la definitiva adhesión de la marca Fuerteventura Saborea, que eso para nosotros es un hito histórico, ¿no? Y yo creo que simboliza bastante, sobre todo en el tejido hostelero y de los cocineros de aquí de la isla, relación con el turismo.
Bien, son varias cosas que destacar, son muchas cosas que destacar, pero yo creo, lo decía en la última entrevista a la consejera, que bueno, que lo que más se nota para un viejo fiturero como yo, bueno, ahí estamos, Celino, más o menos, ¿no? Porque ya llevamos unos cuantos fitures juntos. En ese caso, digo que lo que más he notado ha sido un cambio de política, un cambio de actuación, ¿no? El hecho que ya se comunicó en la World Travel Market y que lo volvemos a vivir ahora en Fitur, de la apertura por primera vez en la historia del patronato en las reuniones, me refiero en ferias, porque en el propio patronato pues participan todos los municipios, pero a que estén los técnicos o concejales o quien lo estime oportuno en los temas que afecten a su municipio o en cualquier otro tema estén presentes en las reuniones, es un tema importante. El tema Saborea también es un cambio político, porque hasta ahora se había vetado a Fuerteventura, desde aquí, desde Fuerteventura, no era un problema desde fuera, desde aquí había una voluntad política de no ingresar en Saborea, y eso hay que decirlo también. Entonces, bueno, es cuando cambia el gobierno del Cabildo y en la etapa de la nueva consejera cuando surge. Y luego hablaremos del plan de sostenibilidad turística, que efectivamente, bueno, pues si Tenerife está a página entera celebrando que ha recibido 7 millones, Fuerteventura tendría que estar tirando fuegos artificiales, pues recibió más de 9 millones de euros. O sea, es la isla más beneficiada de toda Canarias de los primeros fondos New Generation que llegan a Canarias, ¿no? Consejera, yo creo que con eso y los datos que se traen de Fitur, las reacciones, pues me imagino que un balance positivo, ¿cuál sería el suyo?
Sí, lo que pasa es que yo siempre tiro voladores cuando está hecho. A mí me gusta comunicar las cosas cuando están hechas, porque anunciarlas, bueno, yo creo que la gente está un poco cansada, ¿no? Y yo me quedo con un momento de todo Fitur, me quedo con un momento, y es que estando cuando ya nos comunican la candidatura de Saborea, cuando ya termina todo, los concejales nos miramos y nos abrazamos. Y para mí ese momento se queda como en lo personal, ¿no? Porque podemos tener diferencias, somos cada uno de nuestro partido, pero yo creo que en turismo estamos dando, pues yo creo que una clase de concordia, de saber estar, de cooperación, en un momento en el que el sector está atravesando un momento crítico y por tanto los responsables políticos teníamos que estar a la altura. Yo creo que en turismo lo estamos consiguiendo. Entonces, ese símbolo de que todos lo celebráramos abrazados y saltando, ¿no? Porque era una buena noticia para el destino, que habíamos trabajado todos, que Celino fue el primero que en nuestras reuniones empezó a decir, oye, yo creo que teníamos que ir hacia ahí, y que no lo dudamos ni un momento, pues todo eso ha hecho que hoy estemos aquí, ¿no? Los planes de sostenibilidad no han sido distintos. Todas las reuniones han participado los ayuntamientos han aportado sus proyectos, y ahora hace falta que cojamos todos esos proyectos que tienen nombre y apellido, que están supervisados, que pueden salir para el año 22 y los pongamos en marcha. Faltan todas esas reuniones de coordinación, falta cerrar el convenio con el acuerdo de, con el convenio con el gobierno de Canarias para que transfieran los fondos. O sea, ahora viene lo complicado, porque era difícil obtener fondos, y es verdad que somos la isla que más recibe y la tercera subvención más grande de España, hay que decirlo. Por tanto, tenemos una súper responsabilidad para, no solamente para este año, que es cuando menos dinero tenemos, porque hay 1.200.000 aproximadamente, sino para el futuro, para los años que vienen. Y hombre, yo creo que todos hemos puesto nuestro granito de arena, y se va a notar en la mejora de las playas, en la mejora de los senderos, en la señalización turística, en la digitalización, en la gestión de los residuos. Y yo creo que yo creo profundamente en el trabajo conjunto. Creo en la capacidad de los concejales y de los municipios, porque son la trinchera que atiende al ciudadano y al residente, y por tanto era obligatorio una política de puertas abiertas que supiera en todo momento lo que estaba haciendo el patronato y lo que está haciendo la consejería. Por tanto, yo siempre les digo que les agradezco la acogida, que les agradezco el trabajo, que les agradezco que caminemos juntos y que sigamos dando esta imagen al sector de que no hay, en su peor momento, no hay fisuras en el plano político que les impida a ellos seguir trabajando con las administraciones.
Claro, porque hay que recordar que los municipios turísticos, no solamente en Fuerteventura, discrepaban de la actuación del patronato y, por tanto, el cabildo hasta nueva etapa, sino que además, a nivel de Canarias inclusive, se forma hace dos legislaturas, porque en este caso la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, ¿no? Donde está Antigua, donde está La Oliva, donde está Pájara también, y no sé si Puerto no está todavía.
Está en otra.
Bueno.
Estamos en la red de destinos turísticos inteligentes.
Ah, bueno, sí, que obtuvieron el premio el pasado año. Bueno, pues en este caso yo creo que es un cambio importante, ¿no? En la forma de trabajar, por lo menos ya, efectivamente, como empezaba a decir Celino, estamos hablando de marca Fuerteventura, ¿no? O sea, que la marca Canaria, como diría el amigo Andrés Valerón, que decía que bueno, que esto era un yogur, esto, que tenía una marca, y después la sigla era por los sabores, ¿no? Bueno, pues yo creo que nunca más acertada esa definición. ¿Cómo se vivió Fitur? ¿Cómo se ha luego analizado esta edición de Fitur, Débora?
Pues yo, la verdad, estuve presente en varias de las reuniones, y las previsiones que tenemos cara de verano 2022 y el invierno 2022, cuando comparas con las reservas que había en 2019, han subido. Tenemos buenas previsiones. La única cosa que yo sigue diciendo que mi preocupación es saber si Sanidad puedo quitar esa restricción que tiene todavía con los niños de 12 a 16 años de los británicos para dejar ellos entrar en el país de España y en Canarias, pero en general todas las noticias que hemos recibido de diferentes tour operadores y agencias de viajes en que estuvimos reunidos en la feria fue muy positivo, y tenemos que pues seguir, como dice Jessica, seguir trabajando en equipo. Cada municipio tiene su papel de ir mejorando sus infraestructuras, todo, y preparando sus áreas, no solo de la parte que es turístico, pero también el interior de cada municipio, con los senderos y sitios para que los visitantes, cuando viene, pues lo tenemos todo bien preparado para que ellos tienen pues diferente ocio cuando vienen a visitarnos en la isla de Fuerteventura.
Bueno, Celino, ¿cuál sería ese balance? Y luego hablamos ya de cada uno de esos apartados, si les parece.
Sí,
¿cuál sería el balance general a la vuelta del Fitur?
Yo creo que la clave la acaba de dar Débora, ¿no? Yo creo que los pronósticos son buenísimos, no pueden ser mejores. Incluso superan, lo venimos escuchando desde la World Travel Market en noviembre, superan incluso años de normalidad como el año 2019. La cuestión son las medidas que impone el gobierno, que creo que el martes anunció ayer, me parece, la ministra Carolina Darias, el próximo martes, debido a la bajada de la curva del COVID, el martes se aprueba un nuevo Real Decreto rebajando esas medidas, que esperemos que también acabe con esta, precisamente, que pone en riesgo la vuelta de familias, por lo menos del Reino Unido, que son nuestro principal visitante, ¿no? Sobre todo Caleta de Fuste y La Oliva. En cuanto al resto, Fuerteventura es la isla que está en el objetivo de todos los operadores turísticos, y así se ha venido escuchando en las diferentes reuniones, en los contactos que se han tenido ahora en Fitur, rematando también conversaciones que hemos tenido en Londres también. La apertura que ha hecho la consejería, el patronato de turismo, a los ayuntamientos para escuchar también y participar en esas reuniones, nos fortalece a los municipios turísticos también, y nos da la opción también incluso de hacer campañas directas, ¿no? Que al final es lo que digo yo, que al final lo que estamos haciendo los municipios, pero todos, ¿eh? Puerto Rosario, Betancur y Atoineje, con las acciones que llevamos a cabo durante todo el año, es reforzar esa marca que se llama Fuerteventura, ¿no? No en vano acabamos de tener una reunión, una videoconferencia con una representante de Jet to Holiday para rematar un acuerdo que tenemos de promoción conjunta de los municipios de Antigua y La Oliva, que son los receptores del turismo británico mayoritariamente, y que se pondrá en práctica en las próximas semanas. Pero esta es la unidad, ¿no? Los resultados del cambio de rumbo político en cuanto a la consejería y al patronato de turismo, con los municipios, de entender que cada uno aporte su granito para reforzar y consolidar la marca Fuerteventura. Yo, en general, Fitur no puedo traer sino muy buenas sensaciones. Fue una feria en sus primeros días trepidante en cuanto a presentaciones, reuniones y recibimiento de buenas noticias como lo de Sabores de España. Y por lo tanto, ahora lo que tenemos que hacer, amarrar bien los machos para continuar con esa fuerza y esa unidad que merece el destino, ¿no?
Bien, Puerto no pudo estar, lo siguió desde aquí, bueno, lo siguió desde el confinamiento.
Desde el confinamiento, desde casa.
Sonia, o sea, que más concentrada no podías estar.
Sí, seguía todas las noticias.
¿Qué te transmitía la información que llegaba desde allá? Y que, bueno, luego has podido ampliar, me imagino, hablando con los compañeros.
Pues bueno, pues positivismo, ¿no? Ante todo y sobre todo, ¿no? Después, ya con el transcurso de las jornadas, pues bueno, ya nos íbamos enterando pues de noticias un poco más concretas, como las que estamos comentando aquí en la mesa, ¿no? Pero sobre todo, pues bueno, de cara al turismo que recibimos también en Puerto de Rosario, a mí, por la parte que me toca del tema de los cruceros, sobre todo, pues también ya se empezaba a rumorear en Fitur la posibilidad de que se empezaran a romper los grupos burbuja de los cruceros. Y ya, pues bueno, esta semana ya teníamos la noticia de que el grupo AIDA, el grupo TUI, ya iba a empezar a relajar las medidas en relación a los grupos burbujas, para que puedan tener mayor acceso a bueno, pues a los destinos, ¿no? Cuando los cruceristas bajan a los destinos, pues puedan tener mayor movilidad. Eso, quieras que no, repercute, yo creo, en mi opinión, a nivel positivo, a nivel bastante favorable en relación pues a mover un poco más y a dinamizar la economía de los sitios en los que llegan, ¿no? No es lo mismo que te pongan restricciones a la movilidad, de que tienen que ser un grupo de hasta 6 personas, en unos horarios, saliendo según pues en qué horarios y demás, y pues a la vuelta lo mismo, que en fin, ellos tenían unas medidas bastante restrictivas en relación a las visitas a los destinos que visitaba. Obviamente también miraban, estaban pues bastante recelosos con los niveles sanitarios de cada isla, pero bueno, en Fuerteventura y en Canarias en general, pues han roto desde el pasado, desde ayer, desde el día 3, pues esa dinámica de grupo burbuja, a lo cual, pues bueno, yo a nivel de los cruceros, que es lo que más nos toca directamente a Puerto de Rosario, pues bastante satisfecha, ¿no? Y bueno, pues en relación a la red de destinos turísticos inteligentes, sí que me quedó muchísima pena, porque teníamos una agenda de trabajo con ellos ya cerrado, exactamente. Sí. Teníamos ya, pues bueno, una serie de agendas con empresas y con otras instituciones al abrigo de la red de destinos turísticos inteligentes del Ministerio de Turismo. Pero bueno, se están retomando vía online y bueno, tenemos unas propuestas bastante interesantes en Puerto del Rosario y a través de estos fondos que salieron el pasado 12 de enero. Del gobierno de Canarias, pues estamos ya preparando la documentación de la memoria, certificados y demás, para poder presentarnos al concurso, bueno, a los fondos de recuperación económica para poder optar pues a esas ayudas para la digitalización de los destinos, ¿no? Y muy contenta de que este año podamos seguir en esa senda para intentar redigitalizar sobre todo pues Puerto del Rosario, que es una necesidad obvia, ya ahora mismo es la tendencia, ¿no? Ahora mismo en muchísimos sitios de Canarias y en esa ola también nos tenemos que subir.
Claro, yo creo que fíjense que los cruceros a los que no le damos tanta importancia, porque quizás ya nos hemos acostumbrado a verlo, los cruceros, lo acaba de decir Sonia, la concejala de turismo de Puerto, son el mejor reflejo de la situación que se está viviendo mismo en Canarias. O sea, los cruceros recorren las islas, en cada isla que para tiene una medida distinta, y bueno, pues esto es un disparate para un turista que se plantee venir en esa modalidad a Canarias, ¿no? Pero igual está pasando con los ingleses, que la Semana Santa se la perdemos o no cambie el gobierno del Estado. Hablábamos de cifras, y se hablaba por parte de la consejera del gobierno de Canarias, se hablaba de cifras iguales o superiores en cuanto a nivel de slot, de asientos, de plazas de avión, en este caso para el verano de este año. Pero antes está la Semana Santa, ya está la patronal advirtiendo de que si no se salva la Semana Santa, difícilmente se escapará el verano. ¿Cuáles son porcentualmente esas diferencias que destacamos desde Fitur, ahora ya con el conjunto de las reuniones acabadas? Jessica de León, consejera, ¿cuáles son las cifras realmente de conectividad que se han podido...?
Bueno, para verano el mercado alemán crecía un 13%, el mercado inglés un 12%, el mercado nacional llegaba al 1%. Esos son nuestros tres principales mercados en estos momentos para Fuerteventura de cara a la Semana Santa, así que es verdad que tenemos dos hándicaps. Uno es la política de restricción que el gobierno de España le sigue aplicando al Reino Unido, que no se lo aplica ni a Alemania ni a Suecia, es decir, un niño alemán puede venir con una única vacuna y un test PCR, un niño inglés tiene que venir con la pauta completa. Entonces, estas decisiones que no son sanitarias, que son políticas, repercuten en las reservas. Y luego otra, y es que Alemania sigue considerando a Canarias zona de riesgo, con lo cual eso también merma las reservas. Es verdad que siguen llegando y es verdad, pues bueno, que el mercado se está resintiendo. Hemos tenido un mes de enero en un 40% de ocupación y un mes de febrero que está siendo francamente flojo y donde algunos empresarios se han planteado la posibilidad de ERTEs parciales, con lo cual el horizonte del sector en Fitur se establecía en ese marco de recuperación a partir de la Semana Santa. Pero sí había dos indicadores buenos en Fitur. Una era que se habían recuperado los viajes de largo radio y otro era que se habían recuperado, por ejemplo, tú y Oyetú nos hablaban de que ya tenían entre el 40 y 50% de los asientos de verano vendidos, con lo cual la antelación en las compras estaba volviendo, ¿no? Con lo cual esos dos indicadores parece que al sector le hacía pensar, nos hace pensar a todos, que a partir de la Semana Santa empezaría el despegue definitivo del sector, toda vez que se deje de declarar pandemia y se declare endemia. Eso también va a ayudar en la psicología de la compra del cliente, ¿no? Bueno, en la Semana Santa el patronato va a hacer una campaña específica para el mercado nacional, concentrado fundamentalmente donde tenemos conectividad, norte y principales ciudades españolas, con el objetivo de mover ese mercado estacionalizado. Y luego, de cara al verano, como todos saben, en política de fidelización del cliente para el mercado canario, hemos sacado el bono turístico para mayores de 18 años residentes en las islas, que vamos a inyectarle 700.000 euros, donde va a repercutir sobre todo en pymes y autónomos de la isla de Fuerteventura, asociados al turismo, fundamentalmente restaurantes, actividades de ocio y demás, 1.400.000 euros. Con lo cual, yo creo que lo que hemos hecho durante todo este tiempo es no estar quietos, no dejar que, oye, pues tenemos una pandemia, situaciones que no podemos controlar, pero los municipios han estado trabajando en la mejora de las infraestructuras, Puerto ha estado con la digitalización, han estado programando campañas para cuando llegue el momento de la compra, pues que en el Reino Unido puedan posicionar Fuerteventura, Antigua, La Oliva. Por tanto, yo creo que todo eso nos va a ayudar a terminar de vender y posicionar el destino. ¿Qué tenemos que cuál es el reto desde mi punto de vista del año 2022? Especializar el destino. Somos un destino de sol y playa, por supuesto, y yo creo que hay una frase que se dijo en el stand de los municipios turísticos de Canarias, que es que no tenemos que avergonzarnos de ser un destino de sol y playa. Al revés, nuestras playas son el principal reclamo por el que la gente viene. El 63% de las personas que visitan Fuerteventura lo hacen pensando en un descanso, pero es verdad que hay que darle una complementariedad, y para eso vamos a crear el Club de Productos Saborea. Para eso hay que crear otro club de producto que sea deportivo, y para eso también otro de naturaleza. Con esos tres retos que tenemos que afrontar los municipios, el sector privado y el sector público, más la conectividad, yo creo que terminaremos un año 2022 con cifras, al menos, y ese es el objetivo del año 2019, prepandémico, que ya nos den un síntoma de recuperación evidente del sector.
Esperemos que no pase como en la World Travel Market, que citaba antes Celino, que bueno, salimos todos con esas más o menos esos datos, ¿no? Y luego la pandemia nos hizo un revés y nos hizo la cobra, como se suele decir, ¿no?
Sí, tuvimos un mes de noviembre Santiago récord. O sea, si en el año 2019 habían llegado en noviembre 160.000 turistas, en noviembre del 21 del año pasado llegaron 330.000. O sea, teníamos problemas en el transporte, teníamos problemas con los taxistas, teníamos problemas derivados de repente llegaron a Fuerteventura el doble de prácticamente de turistas que en un año prepandémico. Y la previsión para diciembre era esa también. Pero bueno, llegó la sexta ola y a correr, ¿no?
Bueno, lo cierto es que efectivamente la pandemia, pero todo apunta del paso de pandemia a endemia, que es lo que pretende el gobierno central a través de la ministra Darias, y en este caso, bueno, pues habría un apagón informativo, o sea, ya no trascendería toda esa situación, sino que se quedaría más resumida en brotes y fallecimientos. Por tanto, sería un equipo independiente y no se transmitiría ningún tipo de datos ya en ningún lugar de España. Pero, claro, el problema que tiene el Reino Unido es que es un país, Europa lo está tratando como país tercero, ¿no? El Brexit, que lo decidió el propio Reino Unido, es lo que lo ha situado fuera de Europa, y al estar fuera de Europa, ahí está la respuesta que hay ahora mismo en todo el Reino Unido, ¿no? Vas por las calles y te encuentras el cabreo de los ciudadanos, ¿no? Aquellos que también votaron a favor. Y bueno, pues aquello trajo esta situación. Reino Unido no es Europa, y por tanto el trato es como cualquier otro país, como si viniera de África o viniera de cualquier otro lugar, cosa que la gente no entiende, pero es así. Pero estos días, y yo dándole vueltas al tema, y creo que lo comentábamos también en Fitur, Débora, en este caso aquí falta una pieza, que es el empresariado. Y en este municipio en el que estamos, donde bueno, está afectando más la situación, yo creo que lo que hay que hacer es buscar que se implique más el empresariado. No vale con reunirse para ver qué ayudas hay, sino que hay que actualizarse. Y bueno, pues si se quiere abrir, esto ha demostrado que no puedes estar atado a un solo origen de turistas, ¿no? Por tanto, esta britanización del castillo, pues tendría que replanteársela a alguien, ¿no? O sea, y no puede ser las instituciones, tendrán que ser el empresariado, de la mano de las instituciones, pero tendrán que ser el empresariado, ¿no?
Sí, yo creo que cada uno tiene que hacer su deber. Yo sigo diciendo que no vas a cambiar la mente de un británico que le gusta visitar Calette de Fuste como un alemán que le gusta el sur de la isla. Este, no creo que ni ayuntamiento, ni patronato, ningún gobierno puede cambiar ese papel. Es que puedes ir, estuvimos hablando en Fitur sobre el mismo tema, puedes ir a Tenerife y tienes las zonas de Tenerife donde los alemanes prefieren tal zona, los británicos otra zona, los de Noruega otra zona. Y esta es una cosa que, si tenemos británicos que le gustan Calette de Fuste o la zona de Corralejo, o los italianos una zona de Corralejo, pues es difícil cambiar. Pero tenemos que, yo creo que en Calette de Fuste, yo creo que tenemos una oferta para todos, no solo para los británicos. Hay bares que no son británicos, hay pequeños lugares que y han abierto nuevos negocios durante la pandemia, y yo creo que es que tenemos que intentar apoyar, pues, todos estos pequeños rincones que hay, pequeños bares en la zona turística y en los pueblos también. Yo creo que tenemos una oferta que es muy internacional para los visitantes que vienen a Calette de Fuste. Pero es verdad que no solo todo depende de qué hace el ayuntamiento o la concejalía de tal departamento. Yo creo que cada uno tiene que, pues, intentar, pues, mejorar, cambiar un poco su oferta que tienen, para que podamos tener una oferta para todas nacionalidades y no solo enfocado, pues, por ejemplo, solo en los británicos.
Bueno, Antigua, para completar la información, también hay parte positiva. Esta misma semana recibía del gobierno de Canarias la aprobación de costas para el plan de modernización turística de aquí, de Calette de Fuste. Eso va a significar todo un revulsivo, o sea, mirarse al mar y es acondicionar todo para recibir mejores turistas. O sea, se gana en calidad en cuanto,
claro,
porque afecta hasta complejos que están ya obsoletos, que también participaron presentando sus proyectos.
Sí,
¿no?
Era una buena noticia, porque así, pues, nos van a ayudar para seguir mejorando la infraestructura que tenemos que hacer, especialmente aquí en la zona turística, y dar la oportunidad a estos hoteles, que hay varios que ya toca hacer, pues, renovaciones para mejorar y subir de calidad, dar a ellos la oportunidad de hacer estas reformas que hace falta. Tenemos varios sitios que lo sé que están ahí mirando ahora mismo, es Caleta Gardens y el complejo de Caleta Dorada. Están ahí hablando de inversiones muy, muy potentes para subir la categoría y cambiar ese complejo, que sería algo muy positivo para la zona.
Bien, pues antes de que se nos vaya, porque hoy tienen explicaciones que dar, o van a dar explicaciones en el Ayuntamiento de Oliva sobre la reestructuración de gobierno, y tiene que estar Celino también en esa reunión de la mayoría del grupo de gobierno.
Se aprobó ayer en pleno, ya son pública, es una información que simplemente vamos a dar una explicación, como dice Santiago. Pero bueno, yo creo que se ha hecho una buena transformación de las áreas y están en el perfil que le corresponde a cada uno, claro.
Bien, si alguien apostó desde el principio en la isla por el tema de la gastronomía como un segmento más, ese fue, bueno, pues en este caso la persona de Celino, pero el Ayuntamiento de la Oliva empezó con aquí en Ruta de la Tapa, al margen de otros inventos que surgían por ahí y que han dejado un sabor medio agridulce, ¿no? Pero bueno, se ha ido extendiendo, ya coge toda la isla de Fuerteventura, por lo que nos comentaban allá en Fitur. Bueno, pues inclusive ya se ha puesto un tope de establecimientos para que salvaguardar la calidad, y se han puesto una serie de condiciones para ya participar. Ya no puede participar cualquiera en esa ruta de etapa, pero bueno, esto puede servir de base para la aportación que se está dando a partir del club que comentaba de productores. y restauradores, en este caso, puede servir como base para planificar esa urea?
Hombre, yo creo que sí. La base para digamos, empezar a andar con Saborea la tenemos en la isla, empezando por el producto local, sector primario. Es fundamental implicar a los ganaderos, a las cofradías, a los agricultores, también al sector turístico y a la promoción económica. Y eso yo creo que junto con los ayuntamientos y tutelado por el Cabildo Insular, tiene que ser un poco quien tire de este carro, ¿no? Pero sí es verdad que la gastronomía, en el año 2011 nos inventamos aquel proyecto que en un principio... Hombre, Corralejo también es un lugar singular, ¿no? Tenemos... es desproporcionado la cantidad de ofertas de locales, de restaurantes, cafeterías, con respecto a las camas turísticas que tenemos, ¿no? Si hacemos una valoración de municipios como Antigua o como Pájara, la proporción de las camas turísticas con respecto a los establecimientos de la restauración es desproporcionado. Entonces, no nos cabía otra que también añadir en el como objetivo de la gestión de gobierno, añadir la gastronomía y todo lo que conlleva en sí, ¿no? El proyecto La Oliva Exquisita empezó precisamente con una guía gastronómica, asociando y reuniendo a todos los empresarios del sector. Y ahí nació también la Ruta de las Tapas de Fuerteventura, que la Ruta de las Tapas de la Oliva, que no era un mero concurso. En el desarrollo de este concurso pues se hacía formación también y se añadía un ápice de calidad en cuanto a las propuestas que se hacían en la oliva. La gastronomía, es que yo efectivamente fue en el seno de la Asociación de Municipios Turísticos cuando decía el presidente Fraga de la AMT que somos un destino de sol y playa y que no tenemos que ver un seno de ellos, y todo lo contrario. Estas cosas, estos son los ingredientes que potencian nuestro destino: la gastronomía, la cultura, lo que estaba poniendo sobre la mesa la consejera, evidentemente. Y yo creo que la apuesta fuerte la hizo aquí Jessica. Yo sí es verdad que empujé mucho, muchísimo, pero durante muchos años con otros consejeros, desde hace varias legislaturas, viendo o teniendo o viviendo como ejemplo Lanzarote, esto incluyendo reuniones
que por ser justo Lanzarote estaba allí presente porque participaba de la asamblea. Recordar que el viernes se produce la asamblea de Saborea, donde decían que por aclamación se había aprobado la incorporación de Fuerteventura, y Lanzarote fue el primero que llegó allí pegando brincos, el responsable de Saborea, Lanzarote, sí, del Cabildo,
por supuesto,
pegando brincos, y cuando realmente ellos son los únicos que tienen Saborea ahora mismo funcionando en Canarias, y les surge un Saborea en Fuerteventura, pero sí, ellos son de esa mentalidad de...
Fue el primero, ahora sí, está Gran Canaria, La Palma.
Sí, pero por ejemplo, el gobierno canario no ha desarrollado Saborea Canaria, y lo tiene.
Sí. Exacto, sí. Y bueno, es una. Yo creo que es la noticia que al final nos fundió en ese abrazo, que yo creo que es la imagen de la unidad, ¿no? De Fuerteventura. Es una pena Sonia, la pobre, con el tema del COVID, que no estuviera.
Porque
un abrazo virtual.
Porque sí, sí.
Desde un abrazo.
Sí, estabas presente allí también. Sí. O sea, que es, al final es lo que decimos, que el paraguas de Fuerteventura tiene que acoger todo este tipo de propuestas y que todos los proyectos sean en común, ¿no?
Muy bien, pues te agradecemos, que
haya venido
de Oliva, gracias, Celino, y continuamos hablando.
Bien,
en este caso, Sonia, hasta ahora ha sido el punto principal donde se han celebrado todos estos eventos grandes, Puerto de Rosario. No sé qué idea nos contará me imagino que saldrá de la consejera, tendrá su idea y luego pues tendrá que someterse. Pero bueno, si sigue así, será Puerto Rosario, en Lanzarote este ICE. Pues no sé cuál será el punto, imagino que de momento será Puerto Rosario y el que acoja y también se ha visto beneficiado de todo ese movimiento, porque si bien ha habido cierres de establecimientos de restauración, por cierto, recordad que nosotros estamos ahora mismo en uno de ellos, uh-huh, en el 555, que participa también nuestros viajes a feria, nuestra cobertura de feria, y en el Castillo y Costa Calma. Bien, digo que Puerto Rico también se ha visto beneficiado hasta ahora de ese incremento y esa mejora, inclusive,
sí,
en calidad de la restauración, ¿no?
Efectivamente, no cabe duda de que Puerto del Rosario actualmente, y bueno, y lo vemos también reflejado en resto de puntos de la isla, ¿no? Tiene un tejido gastronómico importante, ¿no? Pues a nivel pues de diversidad, sobre todo, de diferentes tipos de gastronomía, y la verdad es que de eso tenemos que estar orgullosos, ¿no? Y es algo de las principales bases con las que contamos. Sobre todo, pues, yo principalmente quiero destacar el papel que ha tenido la Asociación Fuerte Gourmet en todo esto, con la que desde la institución local, pues, colaboramos o colaboran ellos con nosotros, pues, muchísimo para desarrollar iniciativas pioneras en la isla, ¿no? Recordamos, pues, hace unos meses, el pasado mes de noviembre, el Festival Tanit, que de la mano de la Concejalía de Cultura, que dirige el compañero Juan Manuel Verdugo, desarrollaron una propuesta a nivel gastronómico muy interesante. No acompañó el tiempo en esta ocasión, pero bueno, fue una apuesta, la verdad que innovadora, unir gastronomía con la propuesta cultural y musical de ese evento, y la verdad es que fue, en mi opinión, fue una apuesta muy buena, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido seguimos trabajando con ellos, también desde la Concejalía de Turismo estamos desarrollando los mercados tradicionales, aunando pues la artesanía pues con la gastronomía, con el producto Kilómetro Cero, y bueno, recientemente también hablando con su gerente, con Hugo Esquivias, y con, bueno, pues con la junta que componen esta asociación, me han trasladado que también han abierto en sus estatutos la posibilidad de que se puedan adherir también productores locales a esa asociación, con lo cual yo creo que en este sentido Fuerte Gourmet es una buena herramienta. El año pasado, en mayo, a través del pleno del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, se le cedió un espacio en la parte alta del centro de interpretación de los hornos de cal para que ellos puedan desarrollar una serie de talleres, una serie de propuestas a nivel de formación y a nivel, pues, para dar a conocer también un poco y dar pues soporte, dar estructura a esa base gastronómica en Puerto del Rosario y en la isla de Fuerteventura, con lo cual yo creo que también es una base importante. Y bueno, pues en ese sentido poner en valor la apuesta que no solamente desde el consistorio, creo que también desde la Consejería de Turismo y el Patronato están trabajando con ellos con diferentes iniciativas. También me consta que desde el área de sector primario del Cabildo están realizando diferentes iniciativas también en el mercado de la biosfera, pues con lo cual yo creo que aunar el sector primario, en este caso de la isla de Fuerteventura, junto con productores y con cocineros, con el tejido gastronómico en general, pues ya, quieras que no, ya se está relacionando, ¿no? Ya encontramos pues una cadena que pone en valor pues todo esto para que saborea y encuentre, yo creo, un nicho ya que se irá consolidando poco a poco, pero que ya está germinado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Claro, porque no solamente ese detalle que acaba de comentar Sonia Lamo, tiene razón, o sea, desde el sector primario, o sea, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, que lleva David de Vera, en este caso ya se viene desarrollando también con los productores, y algún show cooking mensual en el mercado de biosfera, y eso, bueno, pues lo disfruta la gente. O sea, que no estamos hablando de algo que vaya a disfrutar, que esté preparado para el turista, no, eso al contrario, es abierto y disfrutará el turista de que esté, pero sobre todo, quien lo disfruta, la población aquí, y a quien se beneficia más directamente, por encima de todo Fuerteventura, pero los productores, los restauradores, todo el mundo podrá poner en valor todo ese tipo de cosas. Me imagino que, ¿cuándo tiene previsto y cómo tiene previsto arrancar con toda la organización?
Bueno, tenemos previsto para el día 18 de febrero. Tengo primero que reunirme con el consejero David de Vera, que lleva productos de Fuerteventura, porque la intención es que sea una consejería o un club de productos transversal entre el sector primario y evidentemente el turismo, que la reunión la tenemos el día 8 de febrero, pero la intención es que el 18 se conforme esa primera mesa gastronómica, con el objetivo de tomar las decisiones y programar todo lo que se va a hacer en el año 2022. El Patronato de Turismo tiene 330.000 euros para este año, para este club de producto, llamado ahora Saborea Fuerteventura. Tenemos que registrar la marca Saborea Fuerteventura, que tiene otra serie de dificultades e inconvenientes que no escondo, que es que está registrada a nombre de otra persona y por tanto el destino tiene que empezar a sortear ese primer obstáculo. Luego tenemos esa mesa gastronómica para definir, aún así, todo lo que se va a hacer en materia gastronómica, y nuestra idea desde el patronato es terminar el año en diciembre con un acto que aúne pues al sector primario, al sector turístico, al sector de la restauración, como lo hace Lanzarote en estas primeras jornadas, que vinculen formación, distribución, digamos conocimiento a nivel interno y a nivel también externo de lo que tenemos en Fuerteventura como productos, ¿no? Yo creo que también es muy importante que la población de Fuerteventura se conciencie de todo el kilómetro cero que consumimos en los restaurantes de Fuerteventura, y que los restaurantes de Fuerteventura hagan gala también de esa guinda que le ponen al pastel, de todo ese trabajo de productores, de ganaderos, de pescadores, de pues en definitiva de todo aquel que trabaja el sector primario en la isla de Fuerteventura. Y todo eso pues lo podemos concentrar en un acto final de año que sea como el broche de oro, ¿no? De pues este club que empieza su andadura en Fuerteventura. Claro, hay que sacar la licitación, hay que definir el lugar. Yo tenía una idea que quería compartir, que a lo mejor lo podíamos hacer en Pozo Negro, pero tengo que compartirlo con el consejero del sector primario, con los ayuntamientos, que les guste, que oye, que sea una feria de encuentro donde, bueno, pues está en el centro de la isla, hay aparcamiento, o sea, o hacerlo itinerante por los municipios. Es decir, son decisiones que se tomarán en la mesa, y la mesa, para que no sea una decisión política, yo siempre lo he dicho, yo espero que Saborea Fuerteventura nazca desde la política, por una decisión política, pero se quede en la isla porque beneficie a toda la isla. Y en definitiva, quienes sean sus principales valedores sean los que se sienten en esa mesa gastronómica y decidan hacia dónde tiene que ir el destino o hacia dónde tienen que enfocarse las acciones del destino. Esos 330.000 euros están dentro de una subvención concreta que se llama Interregmac, que tiene unos ítems que tenemos que cumplir, pero que benefician íntegramente a la marca, que es formación para no solamente el sector primario y los cocineros, sino hasta incluso las propias administraciones públicas, el personal, para que seamos conscientes de la importancia de este complemento que, como bien digo, pues redunda en que es un complemento al sol y la playa. Tiene acciones de promoción en el exterior, pero también acciones de concienciación en el interior. Tiene además pues esta posibilidad de crear rutas gastronómicas que tantas veces hemos reclamado los ayuntamientos: la ruta del queso, la ruta del vino, la ruta del aloe, la ruta de la sal, que vienen también a potenciar toda esa red de museos que funciona, la parte que está abierta, que recibe a turistas, y por tanto pues viene a interrelacionar, yo creo, pues toda esa parte que siempre los majoreros nos hemos quejado de que el sector primario lo tenemos olvidado, que no lo ponemos en valor. Bueno, pues yo creo que esto le da un impulso también, ¿no? Y sobre todo yo quiero que todos piensen cómo hace 15 años nuestros padres, o al menos los míos, cruzaban a Lanzarote a buscar una garrafa de vino y se la traían en una garrafa reciclada de agua de Teror por 4 duros el vino, ¿no? Cómo a través de Saborea Lanzarote se ha articulado una serie de estrategias de marketing, de puesta en valor, de estrategia de marca Vinos Lanzarote, que ha permitido que ya no te den el vino en garrafa, evidentemente, y el precio se ha multiplicado por 3. Con lo cual es beneficioso para el productor, es beneficioso para el destino, y en definitiva nosotros ponemos en valor algo que en la isla de Fuerteventura siempre hemos dicho que tiene valor, que es nuestro sector primario. Por tanto, yo creo que ayuda a todos y es una oportunidad. Tenemos dinero, tenemos la estrategia más o menos definida por una subvención que lidera además Lanzarote, y yo sé que esta radio se escucha en Lanzarote, así que quiero volver a darle las gracias a Juan Betancor por su absoluta implicación y consejos. Era el que brincaba en Fitur. Y a mi compañero Ángel Vázquez, porque también nos puso a disposición a su técnico en aquel momento para que nos ayudara a lanzar a Fuerteventura a entrar en ese club de producto, y sé que, bueno, tuvieron mucho que ver con que en Fitur nos dieran esa calurosa bienvenida a Fuerteventura. Con lo cual, bueno, tenemos una oportunidad y las oportunidades hay que aprovecharlas, pero repito, lo más complicado es materializar todo eso que llevamos tanto tiempo pidiendo y que el sector lo vea y que vea que estamos haciendo ese labor de empuje y de gasto y al final una inversión en el propio sector. Con lo cual, vamos a ver que esa mesa primero se conforme, que empiece a dar los pasos, que tengamos ítems claritos, con fechas claritas y objetivos reales, ¿no? Objetivos, como siempre se ponen, ¿no? Objetivos meta, que son los ideales, ¿no? Objetivos reales, sabiendo que tenemos cada uno un personal limitado, que la administración es lenta en el procedimiento y, por tanto, pongámonos objetivos que podamos cumplir para no devolver esa subvención que finaliza en el año 2022, que eso también es importante, que no perdamos un eurito que nos llega a Fuerteventura.
Bien, lo cierto es que tenemos un espejo donde mirarnos perfectamente. Lanzarote, exacto, tiene efectivamente un sitio donde celebra, que es en el pueblo de Teguise, en la villa Teguise, y lo celebra en noviembre, pero durante todo el año, cada 15 días están en un municipio distinto, haciendo un saborea local, ¿no? Entonces, de manera que el saborea se está viviendo constantemente. Estamos hablando de un tema que sirve de promoción porque mejora la gastronomía y su oferta, pero estamos hablando de algo que se beneficia directamente todo el mundo de la restauración, porque bueno, todos pueden participar. Por dar alguna cifra, y bueno, yo es que conozco un poquito, nada más saborea, hace nada más que un par de unos cuantos años. Bueno, pues la última.
Fitur, ¿no?
Sí, un poquito menos, pues saborea más reciente. Pero por dar una cifra, cerca de 180.000 tickets se vendieron en la última edición de Saborea Lanzarote. Cerca de 180.000 tickets de un euro, con el que luego vas y compras una tapa del restaurante que quieras, el hotel que quieras, del cocinero que quieras, aunque tenga tres estrellas Michelin, y o compras una cerveza o compras un vino y a un euro, ¿no? Hay que vender muchos tickets para llegar a 180.000 en una tarde de sábado y una mañana de domingo. O sea que estamos hablando en un día prácticamente, aunque sean dos, pero estamos hablando de un día, ¿no? Eso abre un abanico fantástico de posibilidades. Yo creo que beneficia, ¿no? Porque de hecho, lo decía antes también Débora, que aquí están produciendo la apertura también durante la pandemia de distintos establecimientos. La mejor forma de dar la bienvenida es con un escaparate donde poder poner en condiciones, todo su quehacer y además reinventarse constantemente, ¿no?
Sí, no, nosotros también llevamos un tiempo trabajando unir el sector primaria con el sector turística. Una de nuestras presentaciones que hicimos en Fitur fue un vídeo promocional sobre la despensa antigua, la despensa de Fuerteventura, y ahí en el vídeo pues es un vídeo promocional que se ve pues lo que hay, la oferta que hay en el sector primaria en nuestro municipio. Nuestro municipio también acoge un montón de museos que tenemos en todo el municipio, que están abiertos, el Museo de Sal, el Museo de Queso, y es verdad que tenemos una ruta pues ahí muy interesante para cualquier visitante que viene a la isla, y ahí pues estamos trabajando fuertemente. Yo soy el concejal de ganadería, agricultura, Nando está ahí, estamos también trabajando con comercio para mirar, intentando a ver si podemos sacar algún tipo de mercadillo, pues hacerlo cada mes, pero abajo aquí en la zona turística. Están haciendo, realizando ahora mismo cada mes o cada par de meses en Antigua, y ahora estamos mirando para 2022 que podemos también hacer esa realidad de hacerlo abajo también en la zona turística. Entonces pues así estamos apostando fuerte para unir a los dos sectores, porque es súper importante, y yo creo que estamos haciendo un buen trabajo de varias concejalías para conseguir ese reto.
Tal como nos comentaba antes Sonia Álamo, ya cada ayuntamiento de alguna manera ha ido antiguo así, y la Oliva, Pájara también, y con la ahora la jornada del atún reciente, o sea, como propias, pues bueno, la ruta de la tapa le viene, ¿no? Pero en el caso de Puerto Rosario ya cediendo su espacio, ese espacio a los restauradores, a los productores, para que bueno, pues puedan tener sus experiencias. Y además albergado, por ser capital, albergado hasta ahora los eventos que se han dado. Claro, hay que cambiar de chip, ¿no? Porque ahora ya todo esto hay que... lo ideal sería que igual que hay unidad, pues se planteara una acción conjunta, decir, bueno, pues si al fondo que tiene económico el Cabildo, los ayuntamientos participan también con ese dinero que tienen destinado para gastronomía o todo ese sector, pues sería fantástico el poder coger y unificar es algo más grande en la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, hombre, sería ideal, ¿no? La verdad es que está clara la apuesta por la Consejería de Turismo en relación a unir el sector primario con el turismo. Nosotros, yo creo que Puerto del Rosario ya lleva la avanzadilla desde hace muchos años en relación al mercado de Tetir, ¿no? Ha sido una apuesta ya... originada, si no me equivoco, hace dos legislaturas por la concejala de turismo de entonces, que apostó en grande pues por tener una localización en Tetir de un mercado pues con cierta periodicidad. Empezó en un formato pues de artesanía, se ha ido pues con los años también mejorando. Yo creo que, en mi opinión, ya Paloma, mi antecesora, pues también hizo importantes mejoras en el desarrollo de este mercado. Cambió la periodicidad en diferentes momentos, pues por cuestiones presupuestarias, imagino, ¿no? Pues primero era trimestral, después fue una vez cada mes, después cuando llegué yo lo puse bimensual, en fin, diferentes cuestiones, sobre todo de índole presupuestario. Ahora mismo es una de las grandes apuestas que daremos continuidad y seguiremos modernizando, innovando desde la Concejalía de Turismo de Puerto del Rosario. Y bueno, pues en relación a este mercado, sin duda, yo creo que ha habido un antes y un después desde enero de 2020, cuando casi en plena ya inicios de la pandemia, apostamos también pues por el sector gastronómico, por este pequeño rincón gastronómico que viene a ser como unas 10, 12 carpas aproximadamente, y que aúna pues allí pues diferentes propuestas de fusión y de innovación en la gastronomía con producto local siempre, ¿no? Hay a través de diferentes cocineros tienen allí establecidos pues su zona, su stand. Muchos tienen cervezas, vino también tenemos pues propuestas de cocineros, como pueden ser hamburguesas de carne de cabra, croquetas, diferentes propuestas innovadoras que la verdad es que llega uno allí y se le hace la boca agua, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido la apuesta va a seguir y bueno, pues ahora mismo de las manos de la Asociación Fuerte Gourmet, pues también intentar pues que se fije una periodicidad, y no solamente una periodicidad sino una apuesta de mejora y en la innovación. Y yo creo que hemos acertado bastante con la cesión de este espacio, ¿no? Para que ellos puedan innovar, desarrollar un hub, que es como se está denominando ahora de manera moderna, ¿no? Pues a este laboratorio gastronómico, para que ellos puedan tener allí su rinconcito, ¿no? Que yo creo que, en mi opinión, puede ser el lugar que a nivel insular pues pueda ser de referencia en el sector, ¿no?
Paloma Hernández era en su etapa de concejala de turismo, era una asidua en los últimos años de saborear a Lanzarote, de las que
apostó mucho por
apostó
ella,
bastante,
¿no?
Por el tema. Sí, no, además lo disfrutaba, pues ahí se disfruta. Hay que tener en cuenta una cosa importante, que esto a quien más beneficia es al productor en la isla de Fuerteventura, al restaurador en la isla de Fuerteventura, como lo estaba haciendo, no solamente en el valor, como el ejemplo que ponía del vino ante la consejera, sino que además en Saborea hay un montón de expositores. Bueno, Lanzarote es inmenso, ya no cabe dentro de la Villa Teguise. Y bueno, pues ahí está expuesto desde una familia que tiene una quesería hasta bueno, pues yo qué sé, pues cualquiera que esté ahora mismo produciendo aceite, y en medio de cocineros, en medio de restaurantes, en medio de hoteles, en medio de comunidades invitadas. Así que estamos hablando de algo que nos enriquece por lo que viene y nos enriquece por lo que nos da, ¿no? Pero bueno, en este caso todo saldará en la...
Porque a lo mejor
mejor el cocinero que no sabe que hay un producto que se está produciendo aquí en Fuerteventura, sí, novedoso, que puede incorporar en sus cocinas y le da ese toque. Entonces, yo creo que es una oportunidad también de ponerse en contacto el propio sector y crear sinergias en la cadena de producción, que al final es lo que todos deseamos, ¿no? Porque si el productor le va bien, va a seguir incrementando su plantilla, evidentemente si al cocinero le siguen reclamando es que su restaurante va bien y que ese plato funciona, ¿no? Y por tanto ahí también se genera ese incremento en la cadena de valor. Eso es lo que se pretende con este tipo de clubes de producto, es decir, poner todas las patas sobre la mesa. Evidentemente Productos de Fuerteventura hace el primer corte, que yo creo que ahí David de Vera, no solamente ahora, sino cuando era director general del gobierno de Canarias, apostaba firmemente por una marca que unificara los criterios de calidad que tienen que cumplir esos productores para luego dar el salto a la promoción, con lo cual esa primera criba, porque es evidente que cualquiera no nos vale, porque yo puedo envasar este agua y decir que es de Fuerteventura y ponerme ahí a venderla, es decir, hay que tener una criba sobre unos criterios de calidad, sobre unos criterios de producción que sean, por ejemplo, ecológicos, que no utilicen pesticidas, es decir, esa criba ya la hace Productos de Fuerteventura. Lo que vendría a ser ahora el club de productos del destino es todo lo que va aparejado a esa cadena de valor que le da valor al producto de kilómetro cero. Y evidentemente esto tiene mucho que ver con la economía circular, que tanto se habla en estos días, con la sostenibilidad, con la no dependencia del exterior en las cocinas y con esa vieja reivindicación de que el producto local tenía que llegar a los hoteles y abastecer a los hoteles. Por tanto, yo creo que es una fantástica oportunidad que no debemos desaprovechar y que debemos darle un impulso y bastante cariño. Es verdad que cuando yo no era consejera me sentaba en la oposición y a mí me presentaban 900 clubes de productos a potenciar todos. Yo decía, bueno, yo creo que nos estamos equivocando porque no tenemos la capacidad en personal para dedicarnos a potenciar 9 clubes de productos, en este caso eran 16. Yo creo que tenemos la capacidad de echar a andar en este año 3 clubes de productos y hacerlo bien. Dedicarles el esfuerzo de la administración a pymes autónomos, al que tira del destino, que eso va a complementar la oferta a hoteleros, a aerolíneas, a turoperadores, a receptivos, es decir, todo va encadenado, ¿no? Y Saborea es uno de estos, yo creo que paraguas que beneficia a todo el mundo. Y poner en sinergia desde una ruta que pase por Antigua porque ese día abre el mercado, a que pase por Puerto porque ofrece algo distinto, que llegue al mercado de las tradiciones que lo vamos a reformar, es decir, crear toda esa serie de vertebración del destino para que alguien desde su móvil intente disfrutar de Fuerteventura, porque no todos los días hace sol, 365 días no tenemos sol, habrá un día malo que la gente quiera llegar. Incluso el mercado, el Oasis Wildlife, potencia un propio mercado. Sé que Hotel Buen Día tiene dentro de su propio hotel otro mercado artesanal que también pues pone en contacto artesanos con el propio cliente del hotel, con lo cual todo eso puede vertebrarse dentro de un paraguas. Y luego la parte de las ferias, que ahora vamos a Madrid Fusión, pues se tiene que vertebrar también. ¿A quién le damos visibilidad? Pues oye, pues tiene que tener unos criterios de calidad, tiene que ser una apuesta decidida. Oye, pues a lo mejor en 2-3 años podemos plantearnos que un cocinero de Fuerteventura tenga una estrella Michelin, que sé que hay restaurantes pujando por estar en lo más alto de la gastronomía en España. Por tanto, pues todo eso tenemos que darle un colchón mullidito sobre el que se sientan cómodos para seguir trabajando y colaborando con el destino.
Bien, lo que sí está claro es que en este caso Sonia se tiene que usar también, ya estamos en la recta final, y lo que sí está claro es que esto hay que se tiene que producir un cambio de mentalidad. Esto no es una cosa que ya organice y adjudique a alguien el cabildo como hasta ahora, y que ese alguien pues haga lo que estime conveniente, se convierta pues en una verbena con un bar de copas, ¿no? O sea, y el cocinero quede relegado ahí bajo el sol con sus tapas secas y reviradas, ¿no? O sea, sin mayor consumo. En este caso, para que se hagan una idea de la realidad que es Saborea en Lanzarote, todos los cocineros están presididos por uno solo, que es Luis León. sea, y cuando se ve, la presidenta del Cabildo habla de Saborea o presenta algo de Saborea, al lado está Luis León. Y si hay que presentar una edición, ahí están todos los cocineros de prácticamente de la isla que están dentro de ese club. No todo el mundo quiere participar, pero bueno, que es una hay un cambio de chip y en este caso hay que afrontarlo. Estamos llegando, nada más que me gustaría, porque no es que me quema esa noticia de en primera plana de toda la prensa de Tenerife celebrando de que han recibido los 7 millones de euros para turismo sostenible, cuando en Fitur ya nos comunicaba la consejera de que, bueno, Fuerteventura es la tercera de España, ha recibido más de 9 millones de euros para diversos proyectos. ¿A qué se refieren esos proyectos?
Bueno, pues los proyectos tienen 4 ejes. Va pues hacia la mejora de la gestión de los residuos en las playas. Podemos sensorizar los containers para evitar esa imagen de que toda la papelera se desborda. Ya si metemos un sensor, pues eso le va a llegar a la empresa adjudicataria, que tiene que revenir a recoger ese, por poner un ejemplo, ese contenedor. Tiene que ver con la inteligencia turística, en el sentido de pues meter códigos QR o aplicaciones informáticas que ayuden a guiar al turista hacia los espacios que queremos que visiten, porque somos la administración capaces de cuidarlos y mantenerlos. Ahora mismo tenemos un turista que visita espacios naturales protegidos sin ningún tipo de control, que no sabe cómo comportarse en esos espacios protegidos porque no sabe que son protegidos.
Ni los propios de aquí tampoco.
Ni los propios de aquí, efectivamente. Por tanto, vamos hacia esa especialización, también hacia atacar en los canales de comercialización directamente. Yo siempre hablo del marketing de francotirador, de saber perfectamente quién visita nuestras redes, cómo lo hace, cuántos años tiene, desde qué país, pues todo eso enfocado hacia la promoción turística. Tiene una parte de puesta en valor del patrimonio y de la naturaleza, con miradores que tradicionalmente estamos continuamente reclamando que se pongan en valor, como la Punta de Jandía, Morro Velosa, o la propio Faro del Tostón en el Cotillo, donde pues además el consejero Raico ha conseguido tramitar ya la cesión por parte de la autoridad portuaria de esos espacios y de costas, porque no la teníamos cedida y por eso no podíamos intervenir. Es decir, conlleva una serie de actuaciones y de proyectos que yo creo que vienen a beneficiar la calidad del destino y al final una apuesta por la sostenibilidad, porque todos llevan un componente verde, la apuesta por el turismo verde, de ecoturismo, la apuesta por el turismo azul, pues todo el turismo náutico, deportivo, darle mayores cuotas de calidad, de visibilidad y de sostenibilidad. Son proyectos también que van encaminados a la apuesta en común de todo el patrimonio, y que Fuerteventura pues apueste también por esa senda de explicar en qué destino está durmiendo nuestro turista, que sí, que es un destino de sol y playa, que es un destino de descanso, pero que también tenemos un patrimonio que tenemos que poner en valor, ¿no? Pues un poco ahí descansan pues los 9,2 millones de euros que hemos recibido, donde uno de los proyectos estrella es el Mercado del Mar en Corralejo, o la señalética de senderos en municipios como Antigua, o la puesta o la digitalización, como digo, de las playas, de los propios senderos, de una parte de la red de museos, la atención al propio crucerista. Es decir, pivota. Son 9,2 millones de euros que hemos celebrado internamente, pero también es verdad que llevo mal el marketing. O sea, mis técnicos me echan la bronca porque yo no hago esas cosas. Pero es verdad que aparejado los 9,2 millones de euros que nos han dado de fondos europeos, Europa también nos pedía algo muy importante, y yo esto sí que es verdad que lo pongo en valor, que es que tuviésemos un plan estratégico que unificara la acción del destino al menos 3 años sobre acciones concretas, que con el que poder presentarnos a otra serie de subvenciones. De tal forma que gracias a ese plan estratégico, pues por ejemplo, Fuerteventura ya ha pedido adherirse a la red de destinos turísticos inteligentes, y
a la que pertenece ya Puerto.
A la que pertenece Puerto, pero que vamos a tener un paraguas supramunicipal, pues para el caso de Antigua, los municipios, para que no tengan también que estar dando ese paso de adhesión, y por tanto ese plan estratégico pretendemos presentarlo en presencia de la consejera, que pagó un 20%, un 30% del plan estratégico, con la consejera Yaisa Castilla en Fuerteventura, presentando pues cuáles son las líneas a seguir en los próximos años de la mano de los ayuntamientos, que también participaron junto con la ciudadanía en su conjunto de ese plan estratégico. Por tanto, tenemos el paraguas grande, que es el plan estratégico, y una pata muy importante, que es el plan de sostenibilidad turística en destino, que parece ser que el Ministerio también quiere venir a Fuerteventura y presentar las acciones junto con el Cabildo. Por tanto, tiempo ahora de la fiesta, pero ahora es el momento de ponernos a pensar, a planificar estos 6 próximos meses, cuántos proyectos podemos licitar, y lo que les la instrucción que tenemos que hacer es reunirnos con los ayuntamientos, con el sector público-privado, con las asociaciones turísticas, con la patronal, para identificar esos proyectos que podemos sacar en el año 2022, que tienen necesariamente que estar adjudicándose en junio o julio. Esa es la instrucción que le he dado a la consejería, para que en junio o julio de este año puedan estar trabajando sobre los proyectos del 23, y que todo el mundo tenga claro absolutamente hacia dónde camina la administración, y poder adelantarnos en la medida de lo posible. Hasta ahora lo hemos conseguido, toda esa planificación futura de la gestión de los fondos, porque repito, hoy tenemos 1,2 millones que gastar, pero en el año 23 y 24 serán 4 millones y medio, y entonces ahí ya sí tenemos que estar todos coordinados, todos a una, y que el destino se beneficie y no perdamos, repito, ni un solo euro, que es el objetivo que nos marcamos las administraciones.
Débora, yo creo que el resumen principal de tanto la Ultra del Mar, que donde se ha visualizado eso con lo que he empezado a hablar, que es la participación, la apertura a la participación de los ayuntamientos, que ha traído consigo, bueno, pues ese abrazo final en Fitur. Bueno, pues yo creo que lo que marca principalmente es el trabajo conjunto. Olvidarse aquí que ayuntamiento es de un signo político distinto, por primera vez se está trabajando sobre lo que interesa a Fuerteventura, y en este caso, bueno, el Cabildo, inclusive hasta dentro del Cabildo, porque ya lo ha comentado la propia consejera con el sector primario, con David de Vera, bueno, pues esa conjunción o coincidencia, a lo mejor, pero que puede ser perfectamente un trabajo conjunto, y luego los ayuntamientos, ¿no? O sea, todos habrán de cambiar el chip, todos estamos ante una etapa, una oportunidad nueva.
Sí,
y no hay tantas ya, se van gastando los tiros, ¿no?
Para mí ha sido, pues, estos últimos 6 meses, año ya que llevamos, ha sido una etapa muy dulce, es como trabajar en familia.
No, después de tiempo amargo.
Después de tanto tiempo de sentirte totalmente solo. Ahora hemos reunido más en este último año que hemos reunido en 8 años. Es que es noche y día, y entonces te sientes como concejal respaldado también, porque enteras de las cosas, lo que hay, que están haciendo el Cabildo, el patronato, y estás bien informada, que antes no tuvimos información, enteraba las cosas de la prensa cada semana, y ahora pues estamos participando en poner nuestro grano de arena de para participar en todas las mejoras que vamos a hacer para la isla de Fuerteventura, porque es verdad que cada municipio es separado, pero si va a Coralejo bien, pues Castillo está trabajando bien, si va a Castillo bien, pues Andía también. Tenemos que promocionar Fuerteventura, estamos todos bajo de ese sombrilla, somos la isla de Fuerteventura y tenemos que trabajar en equipo.
Muy bien, pues gracias.
Ahora vamos a colocar unas letras que tendremos que decidir, ya que estoy aquí.
Están.
¿Dónde, ¿dónde las ponemos?
Unas letras.
Sí, bueno, hace tiempo, producto de estas reuniones, Débora decía, oye, hay que señalizar, y el sector, ¿te acuerdas que nos lo pedía en aquella reunión de octubre? Y nosotros, debido a los niveles, no hemos podido celebrar porque queríamos prudencia, pero es que no salimos del nivel 3 este ni a palo. Ah. Pero bueno, que decía el sector, oye, hay que señalizar calidad de fuste porque la gente cuando llega no sabe cuándo entra, no sabe cuándo sale y tal. Entonces, ella tenía esa vieja reivindicación junto con el sector, y yo en Fitur me dice, ¿no sabía que ya tenías esto hecho? Digo yo, es que yo no, de verdad. Yo me pongo a trabajar y llega un momento en que yo esto lo delego a los técnicos y ella, pero ¿cómo no me lo dices? Es que soy muy mala en la venta. Soy mejor trabajando, yo creo.
Tenemos unas letras nuevas que vamos sí, a colocar en la entrada. Sí, porque
con caleta de fuste, puerto, ¿cómo era? No CD, horizonte, sí. No sé qué, o sea, ahí está el castillo.
Ahí estamos intentando mejorar, pues hemos cambiado hace más de un año nuestra marca turística de Caleta de Fuste y estamos pues con el nombre Caleta de Fuste, pero también hemos creado el CDF también, que acaba de colocar ayer, esta semana, unas letras nuevas de colores en el paseo marítimo entre Hotel Oyster La Salina y Sheraton, que están puestas. Y los por parte que han hecho el cabildo, el patronato, lo tenemos Caleta de Fuste ya para colocar aquí. Mi idea era colocarlo en la rotonda, no tenemos permiso, no por culpa de Jessica, pero ahí estamos, pues vamos a tomar la decisión de exactamente aquí en la entrada donde está la parada de guagua, donde vamos a colocar estas letras Caleta de Fuste, para que cuando cualquier turista que está en coche paseando por la isla, pues se entera que ya están en Caleta de Fuste, y luego pues seguir trabajando para conseguir para Costa Antigua y seguir promocionando la zona.
Bien, pues un año más cerramos Fitur, esta edición de Fitur, que bueno, que realmente queda abierta ahora a desarrollar todo, pero nosotros nos gusta siempre dejar pasar un par de semanas, reposar la información y poder analizarla como habitualmente. Hemos vuelto al 555, donde nos encontramos en esta mañana. Recordad que hoy es viernes y, por tanto, además de la carne, pescado, marisco, hoy aquí tiene Tarek y Cristina, couscous, tiene el couscous, famoso de los viernes. Domina la cocina marroquí en el día. Sí. En los viernes, digo.
Hoy es el día de los.
Hoy es el día del couscous. Hay mucha gente que viene al día del couscous. Sí. Bueno, te va a gustar. Saludos cordiales para, en nombre de Radio Sintonía, para Celino, para en este caso también para Sony Álamo, como no a Débora Eddington y consejera, alegrarnos ya de verle nuevamente activa. Y bueno, pero creo que este no ha parado, porque con tanto que tiene ahí amontonado en mente, pues me imagino que no habrá parado. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y bueno, por todas las facilidades que nos han dado todos para poder desarrollar esta labor profesional. Gracias, hasta siempre. Nosotros nos vamos ya hacia nuestra programación habitual y hoy es un día movido. Tenemos bastante actividad en la calle y por tanto, bueno, pues también hay el programa de, en este caso, de Maruza Hernández, La Rosa de Fuerteventura, también se va a desarrollar fuera de nuestros estudios. Saludos cordiales.
Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Maruza Hernández y Santiago Travieso.